Your attention, please.
Your attention, please.
Attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Hablemos ahora de historias de
Cronopios.
En el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que se, muy cómicos, muy divertidos, muy amigos, y muy amigos,
que andaban por ahí,
muy circulaban, y muy amigos, y muy amigos.
Los Cronopios infames.
Nunca son completamente seres humanos.
Bienvenidos al podcast de Los Cronopios Infames. Hoy les ofrecemos uno de esos especiales del corazón. Así como abordamos el tema del cine en una edición anterior, ahora nos disponemos a charlar un rato sobre anime. ¿Cuáles son las animaciones predilectas de los Cronopios Infama? Cada uno ha traído un top 5 hasta esta mesa, pero antes de comenzar a intercambiar elogios y críticas, permítanme saludar a mis contertulios. Capitaneando la nave, a Álvaro San.
¿Qué onda con tertulio?
Alejandro.
Miau, guau.
Y por primera vez en este podcast, nuestro amigo Chaco.
Hola, ¿cómo están todos?
A mí se me conoce como René, y es un honor contar con sus oídos en este inicio de temporada. Quisiera comenzar hablando un poco sobre el macroproyecto del próximo sexenio. La carrera hacia la Copa Mundial del Anime. La búsqueda por el One Piece. Me refiero ni más ni menos que a la lista de los 300. El equipo de los Cronopios Infamas se encerró durante 3 semanas y se dedicó exclusivamente a realizar un análisis profundo de las 14.282 series de anime almacenadas en esa biblia virtual del género conocida como My Anime List. Así como lo escucharon, lo que pareciera imposible para cualquier mortal, ahora es una directiva ejecutiva de este colectivo. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de esta misión suicida que Álvaro San? ¿Qué nos tienes que decir, Álvaro, sobre este proyecto de locura?
Pues fueron como 80 horas de investigación para elegir un poquito menos de 300 animes, son 282, porque contemplamos que en el tiempo en el que estemos viendo esos 284, seguramente van a salir animes que valgan la pena, y tenemos que llenar nuestro cap de 300 para que sea la lista de los 300.
Venga.
Más o menos hicimos la cuenta de cuántas horas en años y nos iba. Si ves 26 capítulos de anime a la semana, que está bastante leve, nos tardamos 8 años. Si vemos medio atascado, pues ya podemos hacer las cuentas, ¿no?
26.
O sea, 26 son 2 series de una temporada como se conocen ahorita, ¿no? El gran problema es que en esos 300, pues, puede estar, no sé, Elfen Lied, que tiene 13 episodios, o puede estar One Piece, que tiene 853,
oh.
O bueno, hasta ahorita, ¿no? Entonces, sí.
Yasha, ¿no? Que tiene creo como 200.
277, una mierda, sí. Sí,
no, está pesado. Sí, pues,
los shonen, que en general son los más extensos, ¿no?
Ese género tan lindo.
Y bueno, ¿qué me puedes contar sobre los criterios que, que se utilizaron para realizar esta selección? Pues es algo muy...
Teníamos básicamente 3, que era... Si tenía una buena calificación en My Anime List, entraba. O sea, todos los animes que tienen de 8.5 para arriba entraban automáticamente. Si fluctuaban entre 7.5 y 8.5, evaluábamos, que este es nuestro segundo criterio, la popularidad. Si rondaba entre los primeros 500 animes populares, lo considerábamos, y si ya estaba entre los 100, pues ya era obligatorio verlo. Y el último eran las reseñas escritas por los fans en My Anime List. Cuando no sabíamos, cuando había un límite ahí que no sabíamos si cruzarlo o quedarnos, poner o no el anime en la lista, wow, encontrábamos reseñas increíbles, gente que hacía versos, ensayos filosóficos sobre la serie, wow. Y ya nos convencían si sí o no ponerla en la lista de los 300.
Venga. Y bueno, el propósito final de este gran experimento es el realizar nuestro propio top.
Claro, es que estamos todavía muy pues muy tristes con los resultados que arrojaron las encuestas de la NHK, que es como la BBC, pero de Japón. Y hicieron un top 100 horrible, horrible, así, o sea, ni siquiera los...
Indefendible, o sea...
Sí, indefendible y también muy tramposo, o sea, es como... Pusieron, obviamente, los shows que ellos habían hecho, súper alto, no, o sea, un asco. Y después, los fans de... Bueno, se hizo como una encuesta internacional, hicieron otro top... Y no, horrible también, o sea, no, está muy dividido, porque además hay muchos animes que sí tienen muy buena fanbase, pues casi todos los de idols, que son como loli idols horribles,
ya
tienen un fanbase increíble, o sea que además sí es súper fiel, son en cantidades exorbitantes y pues ganan las encuestas, porque se ponen mejor de acuerdo. Entonces no nos sentimos representados con... Pues con los top 100. Y dijimos, bueno, hagamos un top 100. Pero vimos que eran muy pocos. Y dijimos, bueno, un top 200. Bueno, ¿qué? Un top 300. Y claro, lo difícil va a ser... O sea, es evaluarlos. Tenemos un sistema súper complicado. Alrededor de 20 cosas calificamos. Se valen decimales. O sea, para que haya realmente una... diferencia entre el número 186 y 187, pues sí, hay décimas, son 20 categorías, cada categoría tiene promedios distintos, o sea, es un desmadre, pues.
Y que valdría la pena también discutir como las categorías, tal vez en otra ocasión.
Sí,
pero,
después.
Pero mencionar también que este reto que nos hemos, digamos, de cierta manera, pues, impuesto. Nos estamos arrojando a él, es también un reto abierto para todos los podescuchas y bueno, la gente que llegue a seguir nuestros programas y el canal, pueden también unirse a esta
la
aventura
lista,
por el descubrimiento.
La vamos a publicar, es una lista en Excel, ustedes la pueden modificar como quieran. Incluso solo para ver la lista, ya si no quieren calificar, también ahí está, y está en nuestras redes sociales, y también igual ponemos un enlace en este podcast para que la puedan bajar, y ya, también si nos falta alguna que crean necesaria, puede ser. La verdad es que sí quedamos muy, o sea, se nos quemaron las pestañas, no sé, vimos los 14.000 animes, o sea, uno por uno, este sí, este no. Y seguro se nos pasó alguno, pues.
Sí, seguro. Eso siempre sucede. Y bueno, creo que es pertinente ir más atrás, discutir un poco sobre cómo es que llegamos hasta este punto y hablar sobre nuestra experiencia con el anime. ¿Cuáles son los recuerdos que tenemos? ¿Cuáles son estas series entrañables que pues hemos venido arrastrando con los años y que se han quedado con nosotros de una u otra manera? Cada uno trae un top 5, pero no sé si quieran hablar antes sobre sus primeros acercamientos al anime.
Es un top 5, pero no es un top 5. O sea, no son los animes que calificamos más alto en nuestra escala. Solo son 5 animes que nos gustan mucho y sobre todo que podemos recomendar. Y siendo, o sea, teniendo esta variedad de personas aquí, pues van a salir buenas recomendaciones y espero que para todos los gustos.
También tratando, ¿no? De evitar un poco los clásicos
o los mainstream
para que pues sea...
Hay clásicos olvidados, pero...
Pues sí, también, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos ahorita es para recomendaciones que no muy se conocen, que no es como... los 5 animes que debes de ver para adentrarte.
Que eso es lo que hay millones de videos.
Eso es más
YouTube.
Como para los que ya ven anime y quieren algo más variado.
Un poco más específico, algo que... Ajá, un poco más de...
Con corazón.
Conocedores o de culto, de corazón. Algo que nos haya tocado a nosotros, nuestro Cocorín Cocorón. Pues sí, pues... ¿Cómo quieres que sea la dinámica, Bone?
Pues,
aventamos un pollo. Yo digo que empiece... Besitos.
Va.
Ok. Bueno, ya que estamos hablando de los animes de corazón, voy a comenzar con uno que es un anime pues más o menos noventero, un poco old school, pero es increíblemente bueno. Y es se llama Hajime no Ippo, el comenzar de Ippo.
Es cuando te da mucho hipo, ¿no?
Sí, es cuando te da hipo y ya no puedes hacer nada y mueres después.
Es lo que cuando te tienen que poner un hilito rojo, ¿no? En la frente.
Un hilito rojo.
O te tienes que poner
de cabeza. Nunca he escuchado eso.
Y beber mucha agua sin respirar.
O que te asusten, ¿no? Así que te pongan una grabación de fondo, ¿no? De la niña.
Y que nunca falta la tía que te dice, yo conozco a alguien que se murió de hipo, pero tú no sabes si te está troleando. Para que te asustes, o sea, sí pasó, güey.
Te asustas y se te pasa.
A mí ya me aplicaron eso. Sí, sí, las tías son muy meta.
Las tías. Y entonces este anime, pues es un anime de box. Y pues tú dirás, ay, el box ni me interesa. Ni me gusta ver a la gente como pelearse en un cuadrilátero ni nada por el estilo. Como que no es lo que me llama la atención. O los animes de deportes no son lo mío, pero no, este anime está increíble. La forma en la que maneja a los personajes, en la que te pone el entrenamiento.
¿Quiénes de ustedes han visto Hajime no Ippo?
No.
¿No eres el único?
Es clásico, yo creo que entre personas de 30 años para arriba, 32 años para arriba, la conocen.
Es específico,
32 años y medio.
Ajá, sí.
Naciendo 32, en el mes de cuarto, marzo. ¿No?
Un cuarto.
La conocen y...
tiene... No, sí han escuchado cosas de Hajime no Ippo.
Es una serie larga.
Es increíble.
Tiene como... La serie clásica tiene como 100 capítulos. Y acaban de sacar... Bueno, acaban hace como 2 años de sacar una. Que es pues como las siguientes historias de Ippo. Y tiene 25 capítulos, pero está...
Está buena, okay. Oye, ¿tiene algo que ver Ashita no Joe con Hajime no Ippo? ¿O son totalmente una influencia de otra? ¿Son lo mismo?
Sí, creo que tienen una influencia mutua, pero Ashita no Joe me parece que es anterior a Hajime.
Sí, es setentera, creo.
Sí.
El manga, al menos.
Y no, creo que sí tiene una influencia directa, así. Pero, por ejemplo, en Hajime no Ippo... hay un ataque que usa Ippo que se llama el Dempsey Roll. Y es y es un ataque que lo ves en el anime y dices, no manches, ¿quién hace eso? ¿No? Pero te pones a estudiar la historia del box y hay un dude que hacía eso, o sea,
wow.
Es como una cosa donde comienzas a balancear tu cuerpo.
Como Shin de King of Fighters. El
no
borrachito.
Cómo, o sea, no tanto así. Comienzas a balancear tu cuerpo como de izquierda a derecha para agarrar impulso.
Como haciendo elipses, ¿no?
Ajá, como infinitos, como dibujando infinitos con tu cuerpo. Y comienzas a lanzar golpes desde abajo. Pero lo ves y dices, pues no tiene sentido, es como muy predecible y así. Pero no, si había un boxeador así old school que lo hacía. Y lo retoman en...
Bueno, entonces tiene detalles, tiene emoción, como, tiene...
Emoción, cosas de conocedores. La fortaleza sin duda radica pues la emocionalidad con la que lo vives, o sea.
¿La emoción?
Sin la emoción, no es posible, no es posible como verla y no sentir algo.
No sentirte involucrado, ¿no?
Eso es muy chido, eso es muy chido. Eso tiene mucho en los animes de deportes.
Sí.
O sea, gritar.
Es que creo que es lo atractivo de este género, porque aparentemente uno podría pensar, yo que tengo que ver con el golf, es decir, ignoro si hay un anime sobre golf, pero sí, hay anime sobre todo, entonces sí, seguramente hay alguno, o que tengo que ver yo con el polo.
Hay grandes videojuegos de golf.
¿Mario Golf?
No, en donde en serio tienes que usar tus habilidades para golpear. Pero bueno, golf.
Entonces, yo no me tocó ver Hajime no Ippo, pero recientemente vi Megalobox. Que bueno, digamos que tiene un approach similar, ya sí. Que es el mismo deporte, un poco aumentado, hay que
¿alguien
decirlo.
¿Alguien puso Megalobox en su lista?
No.
Yo estuve pensando mucho si meterlo y tal vez me decía...
les aviso.
Fueron 5 peldaños y es que además lo tengo muy reciente y sí provocó algunas cosas en mí.
Haz de cuenta que Hajime no Ippo es como un Megalobox más desarrollado porque tiene más capítulos, ¿no?
También eso es algo de lo que deberíamos de hablar, ¿no? Uh-huh. Que es difícil en 13 capítulos, como es la modalidad actual, contar una historia que al menos tradicionalmente sea para muchos más capítulos. O sea, tener que encapsular juega en su contra la mayor parte de veces, yo creo. Y además convencer en los primeros 3-4 capítulos a la gente para que vea tu historia y entonces tengas más presupuesto y convenzas para una segunda temporada, tal vez. O sea, termina siendo realmente difícil.
Sí. ¿Han visto Bucky? Es nueva. No sé si sea igual, o sea, pues, ahorita que mencionaron...
¿Es de Vox?
No, ahorita que mencionaron Megalobox, se me vino a la cabeza pues algo de pelea, ¿no? Y Bucky precisamente es esto, ¿no? Es una riña de contrincantes, de como que quién es el mejor boxeador y todo. Bueno, el mejor peleador en este caso, porque se enfrentan varios. Y luego ya entran en como en la hazaña de liberar a unos asesinos y meter a los mejores peleadores del mundo para poder encontrarse y tener esas peleas, ¿no? Entonces, no he visto la de Hippo, pero vi Megalobox y pues a mí en lo personal sí me gustan mucho estos encuentros, estas batallas, así como las peleas épicas que muestran sus ataques, los nombres, las técnicas.
Sobre todo porque en el box es una... O sea, es muy claro como la ideología de uno contra la otra.
Sí.
O su postura frente a algo, ¿no? No solo frente a las cosas, sino como su estilo de pelea, o si este es de resistencia, o que este es muy rápido.
Claro.
Y que bueno, ha sido explotado por las películas también, sí, ¿no?
O sea, ¿tú lo metiste en tu top, Chaco?
¿Cuál?
Megalobox.
No.
Yo creo que sí me lo voy a rifar. Por ahí voy a reemplazar uno, no les voy a decir cuál. Pero...
Pues entonces hablemos de Megalobox.
Megalobox, el sentimiento que me produjo fue, pues, eso, que yo no tenía nada que ver con este deporte. No acostumbro seguirlo y...
Claro.
Inclusive no puedo decir que me gusta tampoco. Pero hubo algo como en la estética de la animación que me llamaba. Tiene como este aire a viejo, como igual, y hasta un poco da la apariencia de estar pintado a mano. Recordando otras grandes obras, como por ejemplo Cowboy Bebop, ¿no? Inclusive la silueta del mismo Joe a veces es como una remembranza.
Se parece un buen.
A Spike, ¿no? Spike, sobre todo por los chinos. Entonces, también tenía un plus que era que pues me atraen estas historias de mundos ficticios que tal vez no establecen una distancia tan prolongada con la época en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces Megalobox es una serie en la que se plantea un futuro no muy lejano en el que mediante la tecnología pues ya digamos que tenemos espectáculos de boxeo aumentados. Esto gracias a unos dispositivos llamados Gears que potencian la fuerza del peleador y que pues prometen eso, peleas más, más contundentes, más a veces se nota en el mismo anime más breves, ¿no?
Claro.
Que pues entonces...
No, bueno, y que además si hay un diálogo me parece en el anime como... En esta cosa que está ahorita de moda, que es como lo híbrido, ¿no? El hombre-máquina. O sea, no la máquina, no el hombre, el hombre-máquina.
Los exoesqueletos, ¿no? Que los trajes, los modificadores para...
Es como el concepto de la transhumanidad, ¿no?
Sí,
por ahí va.
Sí, sí va por ahí. Por eso está muy divertido que... O sea, es como un anime que se ve viejito, habla del futuro y habla de cosas actuales. O sea, está en los tres tiempos, pues.
Una de las cosas que más me gustó de Megalobox, o sea, me gustó, lo único que no me gustó fue el final, pero me gustó en general toda, los títulos.
Ah, los títulos son geniales.
Cierto.
Sí, como muy poéticos.
Una flor muerta nunca florece.
Que son refranes, poemas, o sea, están
sí,
muy...
Sí, son
chido.
Como de una especie de aforismos ahí.
Ajá. Y luego la fábula que meten también ahí y cómo las contemplan, o sea, a mí me encantó.
El opening también está súper
está bueno. Muy bueno,
en
sí.
Cuanto a animación, en cuanto
el
a
opening
tal vez increíble. Tal vez la tonada no como que no te engancha en una primera escucha, pero
no es catchy.
Si la dejas correr,
con los capítulos, ya después se te adhiere.
Se te adhiere como un gear.
El opening es increíble.
Sí. Y el ending también, eso también. O sea, aquí no vamos a decir spoilers, sí, pero...
El soundtrack.
Pues el soundtrack está increíble. Luego las uh-huh, escenas que tiene rapeando.
Los raps.
Así es.
El sonido también está súper bien, el diseñado. También está muy cool.
Las transiciones, estas cosas que como que últimamente me he empezado a fijar mucho, sobre todo desde que estoy viendo como... Bueno, desde que vi Sailor Moon, que tiene por ahí... Yo lo llamo transiciones, pero pues son como estos pequeños clips en donde ponen imágenes a la mitad del capítulo o al inicio y que ponen musiquita, ya, cosas así.
Como para ir y venir de con los comerciales.
Que tienen como arte conceptual.
Cortinas.
Las cortinas, que te ponen el beat... O sea, eso también es como muy...
Son detallitos muy, muy padres.
Como que te genera cariño, ¿no? Ya ves como la serie con otra disposición. Pero bueno, Megalobox es la historia de...
Y es 2018 Megalobox. Uh-huh. O sea, a mí sí me sorprendió. Temporada pasada, 13 capítulos. Además, creo que sí te la puedes aventar maratoneada. Creo que sería mejor.
Sí, sí, sí.
Sin duda.
Definitivamente.
Entonces, sí.
Pues, ajá. Y bueno, solo quisiera decir sobre el final, que ya fue atacado por Chaco.
Sin
caer en detalles sobre la trama. Solo me parece, a mí no me parece malo. Más bien creo que es congruente con lo que se nos había mostrado a lo largo de la serie. Mira, y en ese sentido,
yo
siento que, vaya, no fue como una decepción. Sí tiene como un airecito de... Pero yo lo considero un buen final. Vale.
Yo no lo considero un mal final, pero lo considero un final apresurado. Que necesitabas tres capítulos más,
o sea,
para...
Sobre todo me quejo del ritmo de la batalla. Es horrible.
Tres capítulos más para desarrollar eso, porque pues...
Pero bueno, si uno analiza las condiciones en las que estaban peleando, no es tan descabellado pensar que se acabará así. Sobre todo cuando ya habían mostrado en las peleas anteriores que más o menos por esa...
El final no,
de hecho, o sea, en tiempo de espectador no dura tanto, pero en el tiempo de... Pues de la batalla,
pero
sí.
Hay
digamos
batallas,
que se fue hasta más rounds,
hay batallas,
¿no? De los
a
normales.
Las que les dedican dos capítulos. Y a la batalla final...
Pero aquí
dedican un capítulo.
Yo creo que no se enfocaron tanto en la...
Sí, pero se siente muy abrupto. Yo no me quejo de la resolución de la historia, me quejo del ritmo del capítulo.
Yo creo que a lo que le apostaron es
a
se enfocaron más como en la batalla personal, vaya.
Sí.
De los contendientes que en mostrar.
Pero
pues,
como que iba toda la serie encaminada a esa batalla, porque desde el primer capítulo.
Sí y no.
Toda la serie es para esa batalla y al final la batalla termina en 5 minutos o algo así del capítulo.
Sin spoiler.
No, sin spoiler. La batalla termina rápido.
Bueno, pues sea como sea, de haya durado, ¿no? Yo quedé con... O sea, me gustó mucho y me dejó amargo.
También Joana la vio conmigo y también dijo, el final me dejó mucho.
Me decepcionó. O sea, yo esperaba no algo excelente, pero algo bueno y no tuve ni eso con eso.
Sí,
ok,
no.
Bueno. O sea, había visto tal. El penúltimo capítulo me había quedado y ahí
yo también me hubiera preferido quedarme en el...
Pero aún así, muy recomendable.
Ah, no, sí, muy bueno.
9 de 10 mínimo, según yo. Chaco.
El silencio. 8 de 10.
Ah, sí, 8. Yo creo que...
¿Tienes alguno de deportes para que vaya...?
Tengo uno de deportes.
Perfecto,
perfecto. Yowamushi Pedal.
Yowamushi no Pedal.
De bicis.
Cuando me la dijeron, me dijeron que era de bicis, me quedé como, no voy a ver eso. No lo voy a ver. Pero como generalmente tengo muy buenos amigos que siempre me recomiendan, así como que tienes tu amigo que te dice, ve esta. No cuestionas, no hablas, no dices, le preguntas de qué es. Puedes hacer gestos, pero igual la ves y está muy recomendada. De los animes he aprendido que no importa que no sepas nada de este deporte. Te explican todo, todo.
Claro, la primera temporada es para eso.
O sea, no importa, o sea, béisbol. No, que por qué agarró arriba, que agarró abajo, que por qué movió así la
moneta. De hecho, de béisbol me gustaría ver una porque hay una capa. O sea, yo veo béisbol y solo, o sea, ves lo que uno solo puede ver a priori, ¿no? Un güey
pegándole
o no, un bat. pero hay todo un meta de, oh, sí, lo que pasa es que él es zurdo, entonces hace la bola lenta a la izquierda porque como el que, o sea, sí es todo un show, pues.
No, y o sea, y aparte de que si aprendes sobre el deporte, si a ti te gusta ese deporte, quedarías fascinado. Y a mí me gustó mucho porque tiene una evolución de personajes que como que no quieren andar en bici, hacer el ciclismo. Wow. Los mete, incorpora a otros, hace un grupo y pues ahí se ve cómo pues pasa todo, para no hacer spoilers, toda la historia de pues, unos personajes como siempre es en el anime, de una escuela, ¿no? O sea, claro. De la escuela contra otras escuelas y que quieren ir al nacional, al mundial.
Al nacional, esas palabras claves.
¿No? Como
el interescolar.
Sí, ¿cómo va escalando, no?
Es como internship. ¿No? Y, pues, también, o sea, pues las evoluciones de los personajes, los paisajes y todo, o sea, Yogamushi Pedal es algo que la verdad a mí no me llamaba la atención, pero es algo que puedo recomendar y me gusta. De hecho, sigo hasta la fecha viéndolo. Pues,
temporada, pero ahorita está en pausa, ¿no?
Sí, pero temporada que sale es temporada que...
Güey, yo hasta ahorita no se me antojaba nada, pero con lo que dijiste fue ya lo suficiente como para darme ese impulso.
Mi opinión personal en Yowamushi, yo soy alguien que ve muchos animes de deportes, ¿no? Y soy alguien que además es medianamente ciclista, ¿no? O sea, entiende de ciclismo. Uh-huh. Pero cuando empecé a ver Yowamushi, no entendía de ciclismo. No sabía bien qué onda. Y sí me ayudó. Ahora, o sea, por ejemplo, ahora veo un Tour de Francia y digo, ah, ese es el sprinter y este es el que le está cortando, claro, cortando el aire los últimos 20 kilómetros para, wow, que al final el Ace se vaya... Se con vaya todo, con todo
la
y
estrella,
así.
Estrella, el climber. Ajá.
Y antes, cuando veía, sí, veía los tours, así como el Tour de Francia, veía que alguien iba hasta adelante y que de repente ya no aguantaba y se pasaba hasta atrás. Y decía, no manches, pero ¿por qué ya no aguanta? Le faltan 10 kilómetros para llegar a la meta, ¿no? Pero pues así es, porque estuvo toda la carrera cansándose para romperle el viento al de atrás y al final ya no aguanta. Y el Ace, que es el más chido de todo el equipo, los últimos kilómetros sale con Tokio porque lo estuvieron guardando. Y dices, ah, pues con razón, ¿no? Yo antes lo veía y decía, no, pues el dude se cansó y ya no aguantó, ¿no? Y así. Claro.
Pero también están lo que vienen siendo las etiquetas que te dan como premios o identificadores, ¿no? De cada personaje puede ganar de 1 a 3 premios por carrera, así, ¿no? De pues el speed, el climber y el que gana, ¿no? Les dan como una insignia de colores, así como para motivación o para ser identificado entre los otros ciclistas.
Para los otros equipos, okay.
Así como que, ah, no, él fue el que ganó fue el rey de la montaña.
Pero más allá de la motivación personal que dan, que sí es cierta, hay unas reglas no escritas en el mundo del ciclismo, de que hace cuenta, la primera etapa es plana, y entonces se va a definir con los sprints, o sea, los que corren muy rápido cortas distancias, ¿no?
Uh-huh. Hay varias
y quien gana el sprint, al equipo que ganan, automáticamente lo dejan pasar hasta adelante. Y eso es muchísima estrategia, porque el que pasa hasta adelante controla
el
pace de los que van pasando, y así yo voy más rápido, yo voy más lento y así, y les va marcando el ritmo y puede tronar a la gente si quiere, como decir, ah, pues estos 20 kilómetros le voy a aumentar y a ver quién me sigue el ritmo, y si no se lo sigues, pues pierdes, ¿no? Y si se lo sigues pero no tenías la condición, te truenas,
claro,
y también,
claro,
pierdes,
ah,
¿no?
Está muy padre.
Entonces hay mucha estrategia, pero también el contra es que como 10 minutos de capítulo es ver a alguien pedaleando.
No, pero es que también como
cualquier... Y lo puedes disfrutar un buen porque ves el mar, ves el cielo.
¿Están bien dibujados los fondos?
Están muy bien dibujados.
Hay mucho CGI, entonces okay. no se ve de mal gusto, pero...
No necesariamente es malo.
Ajá.
Entonces... Escuchas la cadena de la bici y así, o sea, como que sí te sientes adentro de una competencia, pero también no es para todas las personas, porque sí, yo entiendo que haya gente que se aburra de ver a dudes pedaleando.
Pero es que también, como cualquier anime, es como de los poderes luego, ¿no? O sea, este güey le dicen un animal, ¿no? Unicornio, que no es animal, ¿no? Tiene el poder del unicornio, y este tiene el poder de la... de la quimera, y entonces ya, ¿no?
Como claro, que... es toda la mitología que nace en todos los deportes, no necesariamente en los animes.
No, por eso, en este no tienen así como animales mitológicos, pero sí tienen como... para no hacer spoilers de algunos, ¿no? De como,
no, bueno.
Ajá. Así de que, no, pues este güey es...
sus perks.
Ajá.
Y ya, sus características cada uno, pero no llegan al nivel de... ya voy a hacer mi poder especial y...
ya nada más ponen como un fondo diferente y pues ya sale como su poder, yeah, ¿no? Aquí más o menos. Pues. Okay. Me gusta, está bueno.
Perfecto, ya se me antojó.
Venga, excelente, sí.
Bueno, pues yo también puse uno de deportes, wow. Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no. Ping Pong de Animation. De mis animes favoritos. Por mucho... ahorita que estamos hablando de que si los animes de deportes tienen o no tienen poderes, este es un híbrido, porque no, sin tener que recurrir a los poderes, más bien tú cuando estás observando una batalla, no todas, pero una batalla de ping pong, que podría ser, sí, no, nunca hubiera pensado que el ping pong me fuera a gustar tanto. Es como si pudieras ver una especie de psique de la batalla. Es decir, el chavo que le dicen el dragón o no sé, pero sus sentimientos se ven reflejados como en un segundo plano. Y es como si él sí se moviera, pero se está moviendo por otras cosas. Es que tiene un trasfondo que me gusta mucho. Que el desarrollo de personajes está increíble. Básicamente son dos personajes, dos amigos. Y bueno, otra cosa increíble son la animación es bellísima, las tomas, o sea, las decisiones de cámara que tienen son súper disfrutables. Y también tienen lo mismo que en los animes de deportes. Que, ay, volteó su raqueta en el último momento porque su goma hecha de, no sé, cabello de violín australiano.
Eso puede ser muy raro, pero yo jugué un tiempo
squash, ping pong.
Ping pong, jugué un tiempo ping pong. Yo no era bueno, pero jugué contra chavos que fueron a Panamericano.
Ajá.
Entonces tú ves una raqueta convencional de los dos lados, azul y rojo.
Ah, sí.
Yo vi una raqueta profesional y ves la diferencia de ambos lados, así como que...
Bueno, oh, y aquí pedo. Lo padre es que tú eliges, es como si tuvieras estilos. Entonces si eres muy rápido eliges esta goma, entonces tú eliges la combinación de las dos gomas y a veces esas gomas hacen counter de... Sí. De las otras. No, es todo un mundo. Eso casi no está explorado. No, es que es increíble ping pong. Además dura 13 capítulos. Es muchísimo más profunda en el sentido en que ni siquiera los personajes... para empezar, no se explican a sí mismos ni tienen estos monólogos clichés de anime de... Oh, si meto esta canasta, voy a ganar el corazón de... No. Y el profesor va a decir que... soy el mejor. No, güey, hay una combinación muy chida entre lo personal y el deporte, pero sin ser ni cliché ni explícita, y se manifiesta, o sea, la forma en la que lo interpretas es justo en el juego, pero no hay un narrador que te esté diciendo, ay, por eso le pega así al balón. No, o sea, tú solo lo vas interpretando con pistas que te van dando. Peko es un gran personaje, el final es buenísimo, o sea, tiene, sobre todo a nivel psicológico, está súper bien pensado, así increíble.
¿Cuántas temporadas tiene?
Una, son 13 capítulos.
¿Y ya no y sacaron ya, otra? Ya nada. Mataron.
Pero está muy bien, o sea, yo me quedo conforme, pues, o sea, bueno, ¿cuál conforme? Me quedo a gusto.
A gusto.
ganas de verla siempre, no tengo problemas. Y también, o sea, opening, ending.
Y me estoy fijando que la dirige Masaki Yuasa, que es este el director de uno de los animes que puse en mi top, que es Kaiba, ¿no? Y que, es que como bien sabrás, no, tiene un estilo de animación hermoso, muy peculiar.
Poca madre.
Sí.
¿Cómo
sí.
se llama?
El
director o el
Ping Pong anime. De animation.
Tiene una animación muy particular.
Ah, increíble, así. Sí, vale la pena, totalmente. Entonces, pues bueno, podemos pasar a la segunda ronda. Okay. Aunque el puente podría ser ese. Deberíamos de aprovechar ese puente.
Sí, definitivamente. Yo creo que de todas las que elegí, este igual y sí cae en la categoría de un anime desconocido. Underground.
Sí. Kaiba. Para
este fue uno de los animes que teníamos en una de tantas listas que hemos hecho.
Sí.
Y que pues también tiene un lugar honorífico en la lista de los 300. Y yo creo que va... Que ya cuando me dedique a calificarla en visionado va a tiene que tener una calificación alta.
Para mí yo creo que es un top 22 o top 30, no sé. Pero sí está muy alto.
Sí.
Kaiba es...
Es una historia de... Es una historia de ciencia ficción que aborda problemáticas pues que son comunes al género, como la que corresponde a la memoria, pero le da un tratamiento muy especial, porque además lo encaja, como toda buena ciencia ficción, también en una problemática social y de lucha de clases. Entonces nos muestra un mundo que presumimos futurista, pero que no sabemos si corresponde a nuestro planeta, si está en algún otro lugar.
Claro, perfecto.
Digamos que te arrojan de repente a un lugar del que no conoces mucho, no te da tantos elementos como para que tú establezcas cierta continuidad con la realidad que tú tienes, ¿no?
De hecho, el primer capítulo no sabes si viste el capítulo 10 o el capítulo 4 o el 1. Sí, sí. Uh-huh. Tiene esa atemporalidad que después cobra mucho sentido, pero al principio...
Sí, y más que nada es como esta serie que no trata como con descendencia al espectador,
claro,
¿no? Es un rompecabezas, es algo que tienes que desenmarañar, que tienes que... Bueno, de por sí te involucras, ¿no? Pero sí hay un punto en el que las cosas se tornan algo difíciles y tienes que recapitular y analizar.
¿Es ciencia ficción sobre qué?
Sobre la memoria.
Sobre la memoria.
El tema central es la memoria, los recuerdos, cómo nos relacionamos con ellos, cómo es que estos determinan nuestra identidad. Si estos determinan nuestros afectos.
No, y además pasando por una, o sea, como decías, o sea, el tema eje me parece que lo dices muy bien, es la memoria. Uh-huh. Pero también habla de inmigración, también habla de lucha de clases.
Es una metáfora muy fuerte. Uf. Sobre la inmigración.
Cañona, o sea, sí es... No, es increíble, o sea, no... ¿Son 13 capítulos?
No, son 26, 27, por ahí. Y también tiene cosas muy hermosas porque... pues en algún momento también te plantea cuestiones de género, te plantea cuestiones de sexualidad. ¿Cómo es que tú te vas a relacionar con el mundo habitando otro cuerpo, por ejemplo? ¿No?
Ah,
¿cómo es cool. también que hay cierto interés pues sí, sexual y hasta mercantil?
Totalmente.
Por el cuerpo?
Sí.
¿No?
Sí, pues y se ve la trata. O sea, cuestiones.
Tiene temas muy, 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 muy fuertes y que definitivamente te dejan tocado irremediablemente. Sí. Hay un capítulo en especial, recordarás, el de la niña crónica.
Ok, sí.
Que además.
No, está bien. O sea, lo decía por los spoilers,
sí,
pero...
Sí, yo creo que no importa, conviene tanto. Hablar de él porque la primera parte de la serie es pues vaya, episódica, digamos,
sí.
que pueden verse los capítulos de manera independiente. Ya en, digamos que en el tramo final, o de la mitad hacia adelante de la serie, pues ya nos van a ir como armando más piezas del rompecabezas y van a ir encajando las partes de la trama, que es donde realmente va a cobrar sentido. Pero en realidad los primeros capítulos son como pequeñas historias que se enfocan sí en nuestro protagonista, pero también que hablan sobre
del entorno,
otras personas, otras costumbres, otras civilizaciones, otros mundos, ¿no? Entonces, este...
Oh, me gusta mucho Kaiba.
Es excelente. Es increíble. Es excelente. El opening yo creo que es de las cosas más hermosas que he escuchado en mi vida.
No, y también, o sea, todo, la animación, o sea, sí. Bueno, es que...
Y que además el estilo de Masaki Yuasa es algo que, a lo que uno...
No él está, también hizo de Tatami Galaxy.
De Tatami Galaxy.
También es un súper anime. No la puse, pero pues porque la pondré en el próximo, güey.
Yo lo catalogo como algo a lo que no está... Uno como espectador no está acostumbrado. Porque es un estilo que, bueno, para... Un ojo prejuicioso, tal vez como el mío fue al principio, que dije, es que este dibujo pues está feo, ¿no? Está...
¿Ah, sí?
¿Qué es esto? Pero ya después te das cuenta de que adquiere como otro sentido, ¿sabes? Porque además el estilo de la animación favorece mucho el dinamismo.
Sí.
Es decir, el estilo del dibujo pues favorece mucho el dinamismo de la animación y te pasan unas escenas espectaculares.
Sí.
Sí. Este... Y además también tiene su sentido como un sentido más profundo, ¿sabes? Porque tiene una estética hasta yo diría que infantil en los personajes, pero nunca sabes si se tratan sí. en realidad de niños, si son no, adultos,
no, nunca lo...
pero también está te está metiendo ahí como sutilmente un y mensaje bueno, también.
Sí, también porque uh-huh. como va a haber edades, o sea, el problema de las edades combinado con el de la memoria uh-huh. se vuelve más... tricky el asunto.
Sí.
Pero no, gran anime.
Gran anime. Y yo terminé amando definitivamente todo sobre esa serie. La animación, la historia, los personajes, los conceptos, el planteamiento. Entonces, 100% recomendada. Véanla, por favor, les va a encantar.
Perfecto. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién tiene un puente con Kaiba? Aunque sea porque Yu-Gi-Oh!
Se toca ya. Pues yo tengo una de dragones.
Va, va, ese es un puente.
Bueno, pues es Dungeon y de Ai o Motemoru no a Machigateiru Darouka. Es solo un anime del que le estoy hablando.
Por su traducción al español,
no me lo sé, pero tiene uno en inglés que Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?
Es como...
¿Está mal ligarse chicas en un calabozo?
¿Chicas del calabozo?
Estaría mejor... Morras en una mazmorra.
Morras en una mazmorra. Leveleando morras en una mazmorra, ¿no? Es parcialmente nueva. Tiene una...
O sea, la mitad es viejita y la otra mitad es nueva.
No, o sea, de que no tiene mucho tiempo...
Es relativamente nueva.
Ajá, sí, correcto. Tiene como un aire a Long Horizon, SAO y Overlord. No. La diferencia en esta es de que no es un juego. O sea, sí es...
Ah, cabrón, eso era lo que tenía en la mente. Qué cagado.
No es un juego, simplemente tiene como la misma temática de pues los poderes, de que subes de nivel.
O sea, como en un calabozo, pues.
De hecho, sí.
Pero o sea, no es un videojuego.
No sé si han visto Maggie.
Sí.
Existe un lugar en el cual tú llegas. Es el calabozo de varios pisos. Como en Maggie, pues tienen varios pisos el calabozo y pues tú vas. Y conforme vas peleando contra los monstruos, tú subes de nivel. En esta historia, pues, el principal, pues, le gusta una chava que conoce en la mazmorra, entonces por eso...
La mazmorra.
Entonces por eso el nombre, ¿no?, de Dungeon Nidai o Motemoru no a Machigateiru Darouka, ¿no? Entonces...
Lo vamos a censurar, güey. Cada vez que lo digas vamos a poner un pitido, güey.
Va a ser un pitido muy largo.
Sí.
No, entonces, pues... Se conforma por casas, estas casas pues son diosas y las diosas les dan como ciertos poderes en la espalda.
Y es progresivo, o sea, van leveleando, digamos. Sí, ay, qué chévere.
O sea, en estos casos pues cualquier persona puede leer tu espalda y ver así como que, pues tú eres nivel 2, nivel 3, porque es como todo mágico, entonces en tu espalda se va modificando tus valores, ¿no? Tu agilidad, tu destreza.
Es como si fueras una tortuga y pueden ver tu historia.
Para aquellos que están familiarizados con juegos de rol, pues así tienes tu espalda, como una hoja de personaje.
Ah, qué chido.
Tu nivel, tu nombre, destreza tanto, velocidad tanto, fuerza tanto, constitución, inteligencia, sabiduría y pues tus habilidades, ¿no? Pues,
claro.
Entonces, no quiero decir poderes y como tal o cosas que menciona ahí de esto para no hacer spoiler, porque una de las cosas que a mí me gustó fueron como los nombres que dan algunos poderes, las referencias que dan históricas y mitológicas. Entonces, así como que me atrapó, me agarró y...
Además en el Dudalón de Aquiles, güey.
Ajá, algo así más o menos, ¿no? De que Aquiles, ¿no? ¿Y qué? Pues si te dan en tu talón, sí, ya te moriste, ¿no? Entonces, está muy padre porque son familias, hay dioses y pues está el dungeon. Entonces, a mí me gustó mucho y si pues te gusta Long Horizon, SAO u Overlord, pues está más que recomendada.
Ah, pues ahorita que está de super moda Overlord, si no han visto
Dungeon Ideai o Motemoru no Amachigateiru Darouka,
vamos a escribirlo en el link ahí abajo.
O vamos a tratar.
Vamos a escribir todo para que no haya.
Claro, sí.
O sea, no. Oye, suena bien. ¿Cuántos capítulos tiene?
Me parece que son como 12. Si no...
¿De 13? Así como temporadita.
Sí, es una temporada corta.
Bueno, pero de 26 no pasa, digamos.
No. Es una. Es la base que traen todos ahorita, ¿no?
Sí.
Son 12 episodios. Entonces.
Te lo echas.
Sí.
En corto.
En un día te lo echas. O sea,
eso decimos, ¿no?
Pues hay muchos devoradores de anime que yo conozco a varios, entonces sí.
No, definitivamente es posible.
Pero tú te echaste One Piece en qué, ¿4, 6 meses? ¿Cuánto fue? Me contaron por ahí que tienes.
3, 4 meses más o menos.
Wow.
Llegué a estar al...
¿Cómo le hiciste?
A la par y viendo el relleno y las películas.
Sí, es cierto, vi las películas.
Las 16 películas, no sé cuántas son.
Por cierto, ya...
16 películas.
Ya que estamos en películas de One Piece, la de Gold, que creo que es como la número 10. Oh, está hermosa. Ya, todo lo que digo.
Muy bien, sí.
Venga, sí.
¿Recites algún puente que te lleve de...
Dungeon Ideai o Motemeru? Motomeru, no mal. Chigateiru Darouka.
Algo que te suenen las alarmas.
Pues en realidad no tengo.
Algo que te haya tocado el cocoro.
Que me haya tocado puente. El cocoro.
Tu talón de Aquiles.
O cable de como tipo videojuego.
Pues aquí en mi lista, básicamente puse, exceptuando una, puse todas así como me tocaron demasiado el cocoro.
Ah, pues cualquiera entonces. Tú sigue entonces. Bueno, el
continuando con los animes de deportes para ya separarnos.
Ah,
de
wow. Ahí. No sabía que había otro más.
Para separarnos ya de los animes de deportes, el siguiente que puse es mi gran favorito en animes de deportes, top 10 de toda mi vida. Así lo que quieras. La Slam Dunk, lo que me pida. Y pues ya dije el nombre,
¿no? La spoileas antes de... Cuando te spoileas a
Slam
ti
Dunk
mismo.
Es un juego, es un... un anime, es un anime de...
¿No eran animes los que íbamos a hablar?
Es un anime de básquetbol noventero. Con una animación increíble. Un sentido del humor así de 10. Te la pasas riéndote toda la serie. Toda la maldita serie. Sí. Te la pasas riéndote. Además con un face, o sea, un ritmo muy bueno, no sientes que le metan mucho relleno o alarguen demasiado los capítulos. Y además aprendes a jugar básquetbol.
Esos 110 capítulos se van volando, ¿eh?
El que domina el rebote, domina el juego.
El gori, güey.
Pues, y pues sí puedo decir que es el anime que me metió a los animes de deportes.
No, y además...
Y es
que
el
metió
anime,
a los animes de deportes al anime, o sea, bueno.
Y es el anime que me hizo jugar básquetbol.
Incluso antes que Captain Tsubasa, ¿será?
¿No está Supercampeones antes? O sea,
pero la forma en la que está hecha Supercampeones es muy diferente. Chapa. pero, a la forma en la que está hecha Slam Dunk. O sea, Slam Dunk es...
Bueno, sí.
Es contendiente para... de los mejores animes que hay y Capitán
Tsubasa. Sí, la verdad es hay no, una diferencia.
Solo es popular porque es fútbol.
Yo no volvería a ver Supercampeones, la verdad. No.
Capitán Tsubasa, sí, sí. Eso ya me había olvidado.
Captain Tsubasa.
Y no solo eso, sino que Slam Dunk tiene... Ah, bueno, lo que me he dado cuenta ahorita que he estado leyendo los mangas...
Porque no basta con ver el anime.
No, es que el anime no está terminado. No está completo. De hecho, termina en lo más emocionante.
Sí, oh, cuando se está poniendo súper chido y ya no lo
siento. Creo que puedo.
Qué feo es eso.
Ya sé.
Aún así vale totalmente la pena verlo. O sea, sí. Ya de ahí te pasas al manga, pero pues para repasarlo, lo lees desde el principio. Son 32 tomos. No está mal. Y Slam Dunk. Ah, no, lo que les iba a decir es que en el manga se ve que es súper buena onda Takahiko Inoue.
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 Takahiko Inoue.
En el primer tomo escribe una canción en el manga. Uh-huh. Y la gente le manda la canción grabada en cassettes. Se la mandan a la shonen y se las dan al autor. Y está tan conmovido de que la gente haya interpretado la canción que en el tomo siguiente escribe toda la canción con ya para que pues la usen las personas y además agradece a todas las personas que hicieron las canciones, hasta con hasta le pusieron música. Y sobre todo, para seguir con este, pues sí, con el mismo tema, el impacto que tiene Slam Dunk en la sociedad japonesa a nivel deportivo. O sea, el básquetbol crece en Japón gracias a Slam Dunk. Wow. O sea, no es una campaña gubernamental, no es que los obliguen, es Slam Dunk. Y eso se ha visto también en muchos otros animes, Hikari no Go. O sea, cuando estaba al aire o estaba en la shonen, o sea, creó a una ola de morros.
Ajá.
Que jugaron.
Qué
Go.
¡Qué chido!
Jugaron Go.
Mira lo que no logra el cuídate, mídete, muévete, lo logra un anime, güey.
Y sobre todo lo logra por esto que dice Recitos, que es gran desarrollo de personajes, uh-huh, equilibrado el humor con lo que te enseñan de básquet. Además, el autor tiene un amor desbordado por el básquetbol, que claro que te lo contagia.
El autor jugaba básquetbol en la prepa. Uh-huh. Y él tiene dos obras como magnas. Una es Vagabond, que no está hecho anime. Y la otra es Slam Dunk. Y en Slam Dunk dice que él trata de plasmar como toda la felicidad que él tuvo cuando jugaba básquetbol en la prepa y como el trabajo de equipo y el disfrutar los entrenamientos, uh-huh, y bla bla bla.
Ahí sí se nota un buen.
Y se nota muchísimo, personal. O sea, se nota que quien hizo eso fue alguien que practicó ese deporte.
Sí, no es alguien que se lo imaginó y que investigó para ir por afuera, uh-huh, no.
O sea, no,
sí.
Las imágenes que te plasma son de alguien que vivió eso.
Y en el sentido que te contagia su amor por el deporte, también construye estos personajes con los que te identificas, ¿no? Que también es cosa, pues, común en varios animes.
Lo que me gusta.
Identificas como con su lucha por superarse a sí mismos o sus circunstancias y más que nada eso, amar lo que hacen, disfrutarlo, divertirse.
Lo padre de Slam Dunk es que al principio es alguien que no quiere jugar básquetbol y no voy a decir por qué, pero varias razones juegan a favor y va descubriendo qué padre es jugar. Y por un lado sí hay como una especie de reformamiento de la persona. Uh-huh. O sea, al menos en los primeros capítulos, es un ser que está destinado por las condiciones de su familia, del país, a ser como un bad boy.
Un pandillero. De los total. Que hay tantos en los animes japoneses.
No sé si existan de verdad. Pero sí, como un pandillero, alguien que no tiene futuro, alguien que le va mal en la escuela.
Y que se la va a pasar peleando. Y
alguien a quien la gente evita. Uh-huh. Y el básquetbol es eso que cambia. O sea, esto que dicen los programas gubernamentales mexicanos, que hacer deporte te aleja de las drogas, pero llevado a muchísimo, de muchísimo mejor forma. O que te aleja de las peleas, o que te, es el básquetbol me salvó mi vida, o todo eso, pero con una trama muy chida, unos personajes que van haciendo este team up, que se van conjuntando, y no necesariamente porque tengan mucha sinergia o química. Incluso en Slam Dunk es gracias a que no tienen química que termina siendo un buen equipo, pues, o sea... Uh-huh. Y es muy sincero, o sea, el personaje no tiene esta estrella como Oliver Atom, que es súper bueno y entonces le va todo súper bien, entonces sí llegas a...
Y no se tardan media hora en atravesar la calle.
No, tiene un ritmo muy, muy cool.
Parte importante.
Y también es muy padre, ahorita que vi algunas escenas de nuevo, sí se nota. Si te gusta el básquet, te vas a dar cuenta rapidísimo de los uniformes. O sea, el uniforme que usan en la escuela donde está el protagonista son los Bulls de Chicago.
Es igualito a los al de Michael Jordan. Así.
La escuela que es la Kionan o no sé qué, son los Lakers. O sea, tiene
Rionan.
Ajá. Rionan, ajá. Y lo tiene, hay pósters atrás de los cuartos en donde hay... aparecen personajes que existen. O sea, sí, sí se ve que tiene un gran, gran trabajo. Y bueno, aquí estaremos opiniones divididas, Ricitos y yo, pero el doblaje en latino es increíble.
Sí.
O sea, ver jugar a los de Dragon Ball, Basketball, es lo mejor.
Véanlo en japonés, no le hagan caso.
No, porque además en japonés no está... Rukawa, Rukawa, eres el mejor. Rukawa, Rukawa, eres el mejor. Y además, no, la voz de Nappa siendo un gorila, güey. O sea, todo es increíble. O sea, Dragon Ball jugando básquetbol. O sea, no.
Bueno, el doblaje latino es respetable.
Es que yo también, ¿no? O sea, el doblaje no hay mucho, ¿no?
No,
yo creo más bien diría, bueno, eso puede ser cierto, pero más bien yo creo que las interpretaciones siempre han sido muy buenas, tal vez la dirección y a veces la traducción no han sido tan afortunadas, pero pues...
Y a veces han sido más afortunadas que incluso la obra original.
Sí,
pero es que también ya tenemos muy marcado quiénes hacen quién.
Entonces, sí, o sea, hay grandes nombres que...
Se te olvida un poco, a mí también. Al principio es como...
¿Dónde lo he escuchado, no? Luego cuando lo escuchas...
Clásico, ¿no? Que no te sabes el nombre del actor, pero es la voz de Vegeta. Claro. Es la voz de Bulma.
Es la voz de Jim Carrey, ¿no? La voz de Will Smith.
Ah, sí. Claro. Lo bueno es que... Bueno, que tienen la opción... Porque hay de estos animes, creo que es el primero que tiene opción de verlo en latino.
¿De dónde?
De los que hemos dicho. Oyowamushi, no, sí. Pedal, no puedes
y además,
verlo. ¿Pero lo es de la plataforma en línea?
No, no, además creo que es algo que ya no se hace tanto como antes.
Ya no
y eso ya sí lo extraño un poco, la verdad. Ahorita, bueno, sí, por lo menos Crunchy está como que comenzando a querer... ya está lanzando algunos animes con doblaje latino y espero que... Que crezcan, ¿no?
Black Clover ya viene con...
Los animes muy famosos doblaje. Sí los doblan.
Netflix los compró y los nuevos, los que ha producido ya tienen doblaje al español.
Sí.
Latino. Entonces, va ahí la cosa progresando. Qué bueno, está padre siempre tener la opción. Yo sé que para muchas personas es como un... sacrilegio.
Igual.
No, el anime...
No, dijiste muchos que pueden decir me da igual.
A muchos les podría dar igual, pero
yo creo que tal vez los de la New Age, porque pues nosotros que conocimos el anime, el español,
sí.
Pues como que pero no nos es tan
O sea, hay
tan
muchas
complicado.
Personas súper cerradas que es como, si voy a ver anime japonés.
No, a ver, yo no soy
New Age. Y sobre todo, ¿por qué toman partido cuando bien puedes...?
Yo no soy New Age y he visto animes doblados al latino y prefiero verlos en japonés. Uh-huh. O sea, ¿por qué ver algo que no está en su idioma original?
Yo la verdad he como aprendido a experimentar y amar ambos.
A disfrutar,
cuando puedo acercarme más a la cultura y entender cosas que se pierden en la traducción.
Eso, bueno, sí.
Bueno,
eso,
pero cierto. También se pueden ganar en la traducción. Se o sea, puede, en japonés.
No, más que ganar, puedes apreciar otras cosas. No, pero ahí claro ya no es la obra.
Pero a veces te trasladan ciertos aspectos culturales y los adaptan a la tuya.
Sigue siendo la obra.
No, no son la obra, es mano de un traductor que le está.
Yo prefiero en casi todo, bueno, más bien yo prefiero en todo en el idioma original y con subtítulos, porque por algo escogen a ese personaje o a esa persona o algo, porque transmito, dice de una forma como quieren que lo digan. Es mi opinión.
¿En español o en italiano, güey?
Bueno, nunca le digo a Calvino, pero estamos hablando de anime.
No importa, güey.
No, sí importa.
¿Por qué importa?
Pues porque eso, o sea, es algo de lo que sé y de Calvino no te podría
no, decir
nada.
No, es que para mí...
Y nada más me está sacando de tierra para ganarme el argumento.
No, o sea, me refiero a que la traducción de Aurora Bernardes de Calvino no importa. Es la traducción del anime que se llama Calvino, güey. Le da mayor fluidez.
O sea, puede que lo acerque más a cierta cultura mexicana o latina, sobre todo para niños... Pero, ¿por qué no verlo en japonés y acercarte
pues
a
los autores? Pues ahí está su value, o sea, también
yo no estoy diciendo eso.
Hay que hacerlo accesible, pues, no sí. Cualquiera puede agarrarlo y entender así de golpe todo.
Claro. Los aspectos culturales, yo el no contexto. Estoy en contra de los doblajes, de hecho, pues, yo cuando era chiquito, pues, me la pasaba viendo doblajes de Dragon Ball, incluso empecé a ver Naruto doblado al español y así.
Que estaba chido. Yo no podría ver Shaman King.
Japonés.
Es que Chocolove es verdad.
Chocolove.
y tenía unos chistes bien buenos, güey. ¿Ves? Eso sí es agregarle, güey, porque está sacando, o sea, totalmente de contexto, o sea, lo que... Sí, eso pero, no dice...
Pero exactamente, ya es algo muy distinto a lo que pero, trataban pero de plasmar que, los autores.
Pero es que no, depende mucho de la situación. Acuérdense de Pokémon, por ejemplo. Ahí yo no sé cuál fue el contexto original, pero le agregaron de su cosecha, como no tienes idea. O sea, si el diálogo del equipo Rocket era siempre el mismo capítulo tras capítulo... Los mismos actores y el director se acabaron aburriendo y le empezaron a poner, soy el...
Pues el ataque de Wisin es así como, no sé, poción polla venenosa, no sé. Y James le dice, aliento pozolero.
Aliento pozolero. O sea, que en otra que sale vestido de Mol 3 y dice que es el guajolote Macías. ¿Qué demonios? O que invitan acento argentino, dicen su lema en español de España.
Hijo de tío.
Sí, además, también depende un buen de tu postura que tengas frente a la obra. Si tú piensas que el autor dice y hace lo que él quiere al 100% y lo transmite eso en la obra, pues te va... Pues,
eso es mentira, Álvaro.
No, o sea, si una persona cree eso... Güey,
yo no pienso que no
sé... Yo no estoy diciendo que tú lo pienses, güey.
No, pero está bien.
Bueno. O sea, está bien y pues, si lo puedes disfrutar en su idioma, está cool. Si claro. Quieres verlo, o sea, si... Ajá, está
claro,
bien.
Claro que sí. Bueno, move on. El siguiente creo que soy yo. ¿O no?
Soy yo, pero está bien.
No, dale.
Yo voy a poner una saga de Lupin, de Lupin. De
Chopin.
El tercero, porque ya yo no he visto los viejitos, que es la de Mine Fujiko. Creo que tiene... 13 capítulos, pero ahí sí es, o sea, quizá es la única cosa que ha tenido como fanservice, pero bien justificado que he visto en toda mi vida, así, me fui más, bueno, está basado de hecho en las Cumbres Borrascosas, cambiaron totalmente el estilo, o sea, el estilo artístico, se fue por otros lados, otros caminos, y es súper, súper disfrutable. Además, ver en un anime a alguien que se llama Fidel Castro y es igual al Che Guevara es invaluable. Es rarísimo. Y ese sí es más como, por como dicen los gringos, eye candy. O sea, es por lo visual. Así es muy cool. Y tiene un gran montaje, entonces sí. no están conocidos los episodios Mine Fujiko. Y también puede ser un como un buen acercamiento a este monstruo de millones de capítulos. Entonces, está cool.
Es muy chistoso, ¿no? También tiene un sentido del humor.
Sí.
Muy, muy entretenido.
Sí, muy, se siente viejito, pero todavía te da risa, pues. O sea, son chistes que funcionan siempre.
Son los genéricos.
Sí, ¿no? Son tipo Charles Chaplin y así.
Te da risa siempre.
Universal riendo, pues. Y que se patinan con sus zapatos y cosas así.
Entonces, pues sí, es ahí cerramos la ronda. Y ahora sí, René, puedes decirnos aquel anime del cual...
Bueno, el tercero en mi lista, ignoro si sea mainstream o muy conocido, pero también no sé qué tanto ha soportado el paso del tiempo. Porque estoy hablando de un anime de 1998 y su nombre es Trigun. Es un anime que está a medio camino entre el shonen y el space western, ¿no? En el sentido de que pues pertenece al mismo reino en el que están Cowboy Bebop y, bueno, esta serie de Firefly de Joss Whedon.
Creo que no existe en este mundo.
Porque para Álvaro no existió esa serie, pero algunos la vimos y llegamos a disfrutar.
Creo que no, ¿eh?
Back in the day.
Te estás equivocando de mundo paralelo, güey.
Ok, bueno. Pues nos cuenta la historia de Bash.
Estampida.
Estampida. Un genocida por quien ofrecen una recompensa de 60 millones de doblón dólares. O sea, un buen barote. En algún momento, una compañía de seguros envía a dos de sus empleadas para tratar de contener las pérdidas millonarias que este pistolero representa para la empresa, ¿no? Ya que al ser mundialmente famoso, pues todos los cazarrecompensas están tras su pista. Y pues esto solo quiere decir que a donde quiera que vaya nuestro protagonista Bash, lo va a acompañar la desgracia y la destrucción. Cosas que me gustan de esta serie, pues siento que tiene como un manejo similar a lo que ya mencioné con Kaiba, en especial porque tiene como una primera parte en la que...
Más digerible,
sí, más... Sí, un poco más...
Atenuado.
Ajá. Tiene más elementos reconocibles, pues.
Lo que me gusta un buen de Trigun, perdón, que se
claro, interrumpa, sí.
Es que sí hay como una reflexión siempre ética. O sea, eso sí está muy marcado. Es más evidente que creo que en todas las que hemos dicho.
Yo diría que es la parte central, pues, del viaje de nuestro héroe. Pero bueno, ahorita trataré de tocar eso. Pues al principio te...
Busquen al mosquito, ¿no?
Güey, solo por... Puedes seguir así la compu, no pasa nada, o sea, no es como...
Que luego se pone a hibernar, ¿no? Después en...
No.
Bueno, sí, al principio no te revelan mucho sobre el pasado ni las razones por las que se encuentran en ese lugar las personas, y te encuentras con un ambiente muy raro, con pistoleros que tienen a su disposición tecnología anacrónica, hay vehículos raros, animales exóticos... que no pertenecen para nada a cualquier cosa terrestre, y también poblaciones pequeñas, pues tiene todo este ambiente del viejo oeste, que están impulsadas por extrañas plantas de energía abandonadas, que son como focos gigantes fracturados. Pero mientras la serie avanza, te deja como intuir poco a poco de qué va la cosa, hasta que pues en algunos capítulos, boom, te sueltan la bomba. Es una serie que me hizo disfrutar muchísimo los duelos de pistolas, más que ninguna otra película de acción que haya visto. Arma Mortal, La Jungla de Cristal, no es cierto. Duro de Matar, la que tú me digas, ¿no?
O sea, números primos.
Tiene de las otras que ya no son en los
teles,
¿eh? Ajá. Y La Jungla de Cristal 2, y Conche tu madre, que no tiene que ver ni con ningún edificio, ¿no?
Sí, tiene unas escenas maravillosas de acción. Y también tiene mucho humor, y de hecho oscila entre el humor y el drama, ya que la primera parte de la serie pues sí es como más ligera, más episódica,
y ya la segunda parte es, tiene como un tono un poco más serio.
En el, un poco más...
Oscura,
uh-huh. Sí.
Me gusta también que tiene como elementos de shounen, o también sí, como de los juegos de pelea, ¿no? Porque es como esta situación de te vas a enfrentar como en Mortal Kombat, ¿no? O Street Fighter, a un enemigo que va a ser más poderoso que el anterior.
Sí, la anterior la escalera, hasta llegar, ¿no?
Al boss Mortal final.
El final boss.
Y bueno, lo que apuntabas ya...
Que además sí es escalar, porque...
Sí.
Termina, bueno, ya.
Contra las fuerzas Gung-Ho, ¿no? Que también tienen unos diseños de personajes muy brillantes.
Espacial también era escalar.
Sí.
No sé quién me preguntó, dijo una vez sobre los shonen, de que dicen... Que es una tontería que haber algo súper común, ¿no? Como Dragon Ball. Es una tontería de que, pues, ¿por qué cuando Goku no había subido tanto de poder, no le salía uno que estaba
subiendo? Ah, sí.
Y la neta, o sea, para mí es súper explicable eso. O sea, es como cualquier ley de atracción, ¿no? O sea, obviamente de que no te vas a fijar en alguien que no tiene como cierta masa.
Bueno, más o menos.
Ese es el gran problema de todos los shonen.
Sí, ¿verdad? Sí y no. O sea, bueno, sí es como necesario para que avance la trama. Pero no. Precisamente esa fue la situación que me encantó de la película de la Batalla de los Dioses. Porque ese Goku se encuentra con su tope, con su límite. No lo vence. O sea, tan es así que pues, dice, me rindo. No puedo hacer nada contra ti.
Está bien chafa perdí. Ese Super Deus Ex Machina, pero bueno.
No, para nada. Le da...
Al revés, o sea, que es como la aceptación. Y uh-huh. Decir...
No, pero al final como termina la peli es Deus Ex Machina. Es como, se va a morir toda la Tierra.
Ah, y bueno,
no
sí. Puedo salvarnos, tampoco vamos a acabar final... con la franquicia, ¿verdad? Pero...
Al final... No, bueno, pero esa parte es esa parte del punto, ¿no?
Que, sí, pero le da como sí. Un nuevo nivel, sí, una profundidad que no era tan evidente en el personaje. Claro que es... Y es lo que me encanta. Una de las pocas cosas que
Dragon
me han gustado
Ball
sobre Super una de las pocas cosas que me gustó de las películas y de Super es que le dan otra dimensión a Goku, al personaje, en el sentido de que,
de hecho, a mí eso que
de que admite la derrota, o sea, sabes que sí es una persona que se quiere superar siempre a sí misma, pero que no quiere ganar a como de lugar, o sea, sabe cuáles son sus límites y bueno, los acepta, y si sobrevive, sigue adelante.
Ese Goku me gusta.
No es cierto,
más.
No. Vamos a seguir, porque no estamos hablando de Dragon Ball.
Ok, bueno.
Pero ¿por qué no?
Dragon Ball apesta.
Venga,
ok. Bueno, si prefieren, vamos a retomar entonces mi análisis sobre Trigon, bueno, porque cómo acabamos con...
No, por la evolución que tiene.
Ah, claro,
entonces,
sí. Porque el Shonen.
Sí, bueno, son problemas.
Lo que ya apuntabas, Álvaro,
problemas entre comillas.
Es lo hermoso de esta serie, es esto, cómo él está construyendo, pues, su moral, y trata de aplicar valores, pues, que tienen que ver con la paz, en un mundo que no se lo permite, en unas circunstancias que no lo dejan. Otra cosa que me gusta mucho sobre Bash es que te lo pintan como el ser más terrible.
Ah, al principio es muy cool.
Es muy cool, es uno de los... Yeah. Un gran inicio, porque te lo pintan como una persona... Pues esto, un asesino.
Un asesino.
Alguien despiadado, que no puede controlar su sed de sangre. Y cuando lo conoces es todo lo contrario.
Súper,
o sea,
carismático.
Súper infantil, carismático, amistoso. Está en contra de la violencia incluso. Aunque se ve orillado a utilizarla, porque bueno, su vida en algún momento depende de ello.
Sí.
Pero... La forma en la que lo utiliza incluso es súper chida porque evita a toda costa herir a sus oponentes. O bueno, sí. Matarlos, ¿no? Matarlos. O digamos que los neutraliza de formas tan creativas y tan graciosas que el personaje de inmediato te gana. Pero también es un personaje que lleva consigo una gran zozobra, ¿no? Y a pesar de eso, como que pues trata de... Pues eso, de no hacerse como la víctima y trata de salir. Son cosas chidas que me gustaron sobre Bash. Tiene uno de los grandes momentos en mi experiencia en ver series, que es el encuentro final con Legato. Okay. ¿Te acordarás? Sí. Yo creo que eso es fue el culmen de la serie para mí. Es algo inesperado, que creo que es un momento muy buen, muy bien construido.
Lo construyen bien.
Y que lo enfrenta, pues, con esta situación contradictoria e imposible de resolver para Bash, que es, pues, el querer salvar a todos, el querer siempre, pues, salir adelante con esta idea, ¿no? Que es conservar la paz a como debe lugar.
La animación es muy buena.
Es buena, ya está algo viejita, ya no, no es igual que Cowboy Bebop, que salió un año antes, pero está muy bien. No, es cool. Es muy dinámico. Es muy
el diseño del personaje está súper sí, es cool.
Legendario, ¿no?
Sí. Los colores que tiene. Los colores. O sea, son como clásicos de.
Y además, los personajes de secundarios o de soporte, no sé cómo llamarlos. Millie, sí. La otra chica. Woodward. Nunca pude pronunciar su apellido. El ministro, vaya.
Sí.
También la relación que tiene con él es súper especial. Es divertido, sí.
Ah, me gusta. Vean Trigon. Sí. Está cool. ¿Cuántos capítulos tiene? Como
26 igual.
Ah,
26. Eso no es una serie muy larga.
Es un must watch, es de culto. Es.
Claro, sí. Tiene unos giros súper buenos.
Está cool.
Entonces, cool. Trigun es mi...
¿Alguien tiene un puente de Trigun?
Yo tengo un shonen.
Ah, pues vas, es tiempo de los shonen.
Pues, de hecho tengo dos shonen.
Ah, no.
Pero bueno, voy a elegir el que más me gusta. Shaman King es... Tal vez sea algo...
¿Y si pero la verdad?
Vienen... O sea... Shonen, sí, shonen aceptable. La resurrección.
La resurrección.
No puedo pegar a la mesa.
Ah, perdón. Pero, sí, Shaman King.
Shaman King, pero... me encanta Shaman King. Es tal vez algo mainstream.
Que de hecho empieza muy parecido a Trigun. En el sentido de cómo te pintan a Midamaru.
Sí.
Como un ser horrible, ese samurái que mató a miles de personas.
Y luego los enfoques de los ojos, te hacen creer él es malo.
Pero eso no se me hace horrible a mí en lo particular, pero...
¿Matar a miles de personas?
Un samurái que mata a miles de personas es un samurái que cumplió con su
deber. Bueno, pero te lo pintan como algo horrible.
Como cualquier cosa, es como decir, un policía mató a alguien. Tú mató a alguien, no sabes si defendiendo o por...
Claro,
huevos. Exacto. Es en este sentido parecido a Bash, que a veces una persona es más por lo que dicen de ella que por lo que realmente es.
Bueno, es que a Midamaru sí mató, pero...
Ok.
Pero pero está ahí, o sea, está justificado.
Ajá, pero no te lo dicen.
No te lo dicen.
En tal lugar, él descuartizó a miles de personas, ¿no? O sea, porque pues con la espada, ¿no? O sea, no que los desmembrara así por gusto.
Bueno, eso desde mi punto de vista solo lo hace legendario, no necesariamente malo.
Es como, mató a mil niños, los hizo pedazos.
Pero no mató a mil niños, eran guerreros.
Ok, mató.
No, no eran guerreros.
Ok, ¿cuántas personas mató Hitler?
Bueno,
no es necesario ponerle un número para que
es un genocidio.
Para que sea algo grave,
legendario, pero
pues en cierto sentido es legendario.
No, porque el mismo argumento se aplicaría, o sea,
no quiere decir que sea bueno, pero es legendario.
¿Por qué? Se suicidaría, vaya. Pero ¿qué quieres decir?
Pero los valores del código del Bushido japonés son muy distintos a los de Hitler, por ejemplo.
Sí, pero o sea, ellos tienen como formas de matar o también ellos te dicen ¿por qué mató? ¿Por qué no mató? ¿O por qué estaba matando? ¿No? Hasta ellos saben en sus...
De hecho, a Midamaru se siente súper mal.
Sí. O sea, rompió así como que su código, pero pues no le quedaba de otra, ¿no? Era como...
O sea, más bien, por no romper el código, rompió su código.
Ajá, por no romper su código, sí, porque tuve que romper
está padre,
su código.
Porque es un samurái autocrítico. Entonces sí, es como... Y bueno, y además que sufre... Pero bueno, nos estamos concentrando en lo que pasa en el primer capítulo.
No, nos estamos concentrando en un personaje.
En un personaje, sí, ni siquiera en...
Y es...
Sí, es...
Principal, secundario...
Es como protagonista de forma secundaria.
Sí, está raro, ¿no?
Es que es como Yami, es como un...
Sí, como Yami Yugi, ¿no? Ajá. Está Yugi, pero pues está Yami Yugi, o sea, sí está, pero no está, pero... Tiene que estar.
Lo que me gusta un buen de Shaman King es cómo combina tiempos, la conformación del equipo, o sea, del equipo, bueno, no del equipo, de Rocket. Los amigos de Iwa Sakura, está muy padre.
Me gusta mucho también cómo habla sobre la amistad, ¿no? O sea, cómo se transforma el personaje principal, cómo es de relajado y... También cómo se transforma como cuando ofenden a su familia, a sus amigos, o sea...
La amistad que tienen Io y Manta me gusta un buen, por ejemplo. Es súper lindo.
Bueno, para hablar, pues, de qué es Shaman King, pues...
Ah, sí, nosotros ya bien.
Sí, no, o sea, me encanta, o sea, tiene mucho valor en mi corazón, es de los primeros animes que vi, de los primeros animes completos que vi, además, de los primeros animes que me gustaron, o sea, es... O sea, me desvirginó así, en modo anime, ¿no? O sea,
en modo anime.
Entonces, yo quedé enamorado en muchos aspectos, es sobre... Un personaje que quiere ser, pues, el rey shaman, ¿no? El Shaman King, ¿no? Entonces, trata sobre...
¿Pero realmente yo quiere ser el Shaman King?
Es impuesto.
A mí me parece que él no quiere, se ve en la necesidad de hacerlo, pero...
Bueno, se le es impuesto por su renombre, ¿no? Por
lo su que... apellido, por todo lo que...
Por los Asakura, ¿no?
Los
Y toda la historia que tienen... Entonces, pues en la trayectoria va conociendo gente, se va fortaleciendo como cualquier shonen.
¿Primero a quién conoce? ¿A Len Tao?
A Manta.
A Manta, bueno.
No, sí. No, bueno, la historia la cuenta Manta.
Ah, bueno, además que... Manta es el gran relator, claro.
Entonces, Manta es el pues, no el principal.
Es el testigo.
Pero es el que cuenta toda esa historia, entonces... Vemos cómo Manta nos cuenta toda la historia como prácticamente de su perspectiva... Y cómo va evolucionando Iwa Sakura, el personaje principal.
A mí sabes que me gustó un buen, o sea que también... Bueno, es que no la puse porque sabía que la ibas a poner, pero definitivamente es uno de mis animes. O sea que también me marcó la infancia pesado, pues. Y sobre todo me marcó, o sea, mi modo de ser, Iyo. Iyo fue en algún punto como mi modelo a seguir. O sea, es esta figura... despreocupada, con audífonos todo el tiempo, y no así, o sea, no deprimida,
alegre siempre, sonriéndole a todos y animándolos, ¿no?
Así, pero no como un porrista, pues, o sea, sino como muy level anime, sí, como un Rastafari, pero en anime, güey. No, o bueno, como el cliché de Rastafari, pero
sí,
no, me acuerdo, o sea, cuando... O sea, un diálogo muy tonto, pero que a mí me marcó un buen, fue cuando Manta le pregunta que si estaba preocupado, y ya él hace como toda una reflexión de por qué preocuparse no sirve de nada.
Sí.
Sí, eso, ahí me dije, wow, ¿quién es este chico? Y ¿por qué sus audífonos son nada más?
No, y aparte también, o sea...
Ay, y su cabello me gustaba un buen, o sea, porque lo tiene largo. Y siempre, ajá, o sea, el diseño de personaje.
Más largo que su novia, ¿no?
Sí. No, me gustó mucho, me marcó muchísimo,
A mí me gustan muchas cosas de este anime, como también Ana Sakura, y que puedo hablar mucho de ella, pero no me quiero extender. También las peleas, el soundtrack, hay una en especial que es como mi
Los
top 5. O sea, tiene... Historia, peleas, personajes, soundtrack,
deberíamos
opening, tocar. Ending.
Ah, los dos openings, no. Y los dos endings, me lo sé.
O sea, o sea, es súper recomendada. No creo que tenga, no recuerdo cuántos tenga, pero no creo que tenga más de 100 episodios.
Tiene 64.
Tiene 64
episodios. Bueno, puedo fallar, pero es el aprox, pues.
O sea, está muy bien hecho. No recuerdo que llegue a tener mucho relleno.
No.
De hecho, lo más de relleno que tienen son como recuerdos, como tipo flashbacks.
Sí.
De como episodios o temporadas anteriores. Y ya es todo, pero de
¿sabes
ahí...
¿Sabes qué me gusta mucho? Cuando tienen que entrar a una prueba de como sabiduría y que entran a un túnel oscuro totalmente... Y se hacen más fuertes, bla, bla, bla. Pero la forma en la que se vuelven más fuertes es después de toda una etapa de hacer crecer tus armas. De que Iwa Sakura tenía una espada así de aquí al parque hundido. No. pasa, se da cuenta que, pues, puede ser igual de poderosa y de un menor tamaño.
De hecho, no, de hecho... O sea, a la abducción que llega es... El flujo de poder que tengo es muy amplio. ¿qué pasa si lo contraigo? Entonces se hace más duro, más fácil de manejar.
Sí.
Y hace todo una...
Tiene todo un proceso, pues, pero me gusta que vivas ese proceso. Porque vas creciendo junto con el personaje, pues, en ideas, en...
También me gusta la construcción de los personajes, o sea, cómo son complementos unos de otros.
Tiene un gran cast, o sea, Jorojoro...
Gracioso, ¿no?
O sea, ¿tú dices Chocolobo o Jorojoro?
Ah, perdón, sí, Jorojoro. Jorojoro, el de las...
El de la patineta, el patineta de
hielo. Sí, se fue. Se fue.
Lentado es este... El rudo. Niño explosivo, rico, este, sí, como...
El este... Tonto. Sí.
Sí. Pero que va, conforme la amistad, va dejando de ser tan necio. Y ya... bueno, tiene además homenajes a Bruce Lee, muy padre.
Sí. De hecho sale, creo que Bruce Lee, creo, ¿no?
Sí, sale Bruce Lee. Sí.
No.
Con otro nombre, casi igual.
Que... A ver, sí. Que actor de cine,
sí.
Marciales.
No, y se nota sobre todo un gran amor también. También hay un tema ahí familiar interesante. No vamos a profundizar, pero... Y ni spoilear, pero sí, también la familia está presente de una forma extraña. ¿Cómo se llama el de cabello verde? Que se une a
los... Lícer. Hijo, ¿no? Sí. No sé qué...
Me cuesta ese personaje porque me cae muy bien, pero no voy a decir qué pasa.
O sea, me cae bien, me cae mal. Ajá. Unos cambios. Sí está justificado, pero pues también mi odio y amor por él está justificado.
Hay una parte muy loca que es cuando empiezan a meterse con... cuestiones de Babilonia y se vuelve un viaje súper loco que yo no sabía que, o sea, que yo no sabía que iba ahí la serie.
Ah, hermoso.
Lo que nos enteramos hace poco que el manga continuó después de
la y creo que igual que Slam Dunk, o sea, es un anime que se cortó, pero siguió el manga.
Sí tiene un final.
Sí, pero no tiene el final como del manga.
Del,
o sea,
manga, claro.
Todavía tiene continuación que no se le da. Y pues hace poco pues nos enteramos de Flowers.
Shaman King Flowers.
Shaman King Flowers, que es el manga de la hija de
Io.
De Iwa Sakura.
Entonces también, por así. Yo sé que igual, seguro hay algún nostálgico por ahí que lo vi en Fox Kids como nosotros.
Fox Kids, cómo pasó a Jetix y luego pues le dieron Cranky, ¿no?
Pero wow, sí me acuerdo. Que. O sea, si era Shaman King lo veía, o sea, sí.
No, o sea, yo de hecho Shaman King lo he visto 3 veces, completo. Hace poco, literal el año pasado, por ahí de noviembre, diciembre, me eché otra vez porque me gusta demasiado.
Como una especie de ritual, también está padre, ¿no?
Entonces, pues yo
además
creo que...
es padre cuando puedes revisitar un anime viejito y que te sigue gustando, porque
sí.
hay cosas que ya mejor no las tocas, porque se ven mejor en los recuerdos, ¿eh?
No, pero esa la puedo retocar como 20 veces.
Retocar.
Le hago el amor 20 veces sin problemas, como la primera vez otra vez, nada más que ya no me lo hace a mí, yo se lo hago a él. No, pero sí, me encanta Shaman King, literal, es mi... Top 1. Mi anime
top
favorito.
1.
Drop the bomb.
Wow.
Yes. No, yo creo que lo único que le ganaría es algo que no es anime. O no sé.
Ah, qué. Ya sé cuál. Ok, ese es uno.
Pero
no lo pusiste en tu lista, ¿verdad?
Lo puse en.
¿En duda?
En deducible. Lo puse en.
Ya sé cuál pusiste yo también.
Pero en anime es mi favorito. O sea, si no es el. Si el otro fuera anime.
Para mí sí lo es.
¿Pero qué es? Ya, venga, dinos.
No.
Bueno,
es
una gran discusión.
Es como, es que tengo mi top 5 y el plus, ¿no? Es el bono, ¿no?
El bonus.
Porque no es. Hace poco, pues, entró como para... en debate, ¿no?
¿Qué?
Ay, sí, ya sé de qué estás hablando.
Sí. Para ver si era o no era anime, entonces... Por eso no lo puse, porque estaba como en duda, entonces... Esa sí es mi caricatura favorita, si no es anime.
Estás hablando de Avatar.
Tal vez. Maybe.
Bueno, si ese fuera el caso, yo digo que sí. O sea, a pesar de que tenga tecnicismos diferentes o se haya hecho en otro lado, me da el mismo sentimiento, entonces...
Para mí es anime.
Claro que sí, güey.
Pero, por ejemplo...
No, si... ¿para ti qué es? ¿Sí o no, güey? Así.
Pues...
Sin decir nada, o sea, ¿sí o no, güey? Así...
Es que...
Dicotómico el asunto.
Es un, horrible. Es un, este... Es un gran dilema.
Mira, si nos vamos a My Anime List, no se encuentra.
Porque, bueno...
Pero para ti, o sea, ¿es fuera anime de eso, o no es anime?
Pero, por ejemplo, tú dices, ah, es anime, ¿no? Y lo haces anime. Pero si lo haces anime, también lo estás viéndolo desde el lado contrario. La animación occidental pierde un gran estandarte.
No. Es que debería ser algo, un baluarte de la humanidad. Además, no tendríamos que tener divisiones. Crew,
o sea, sí estaban en Nickelodeon, pero eran orientales.
Pero eran chinos.
Hay anime chino.
Sí.
Pues sí, qué güey.
O sea, pero la cultura china es muy diferente a la japonesa.
No importa, pero hay anime chino. A ver, y eso no lo ponen.
Ahora, pregunta. Si fuera un anime, ¿en qué género lo pondrían?
¿Sí qué?
Si Avatar fuera... Bueno, digamos, acordamos que ya es un anime, ¿a qué género correspondería? ¿Sería un shonen? A lo mejor un poquito más arriba, ¿no?
Creo que ecchi, güey, pero...
¿Sería no, un shonen? Yo creo que ya le está pegando lo hentai, ¿no? O sea, no es ecchi, ¿no?
No, sí, sería... Pues sí, un como shonen.
Un muy bueno, uno muy bueno.
Sí, muy bueno.
De hecho,
mejor ese que es muchos
mi,
otros.
De hecho, sí, esa es mi caricatura favorita. Y de lo que le sé, sé que ganó en el 2010 como la mejor caricatura animada. Por todo lo que conlleva de... política, que no mete.
No, está social, está, o sea, bien, está cool.
Todo, o sea, está...
Es increíble.
Perfecto construido, entonces... No,
pero bueno, joya. Ese fue un paréntesis,
¿verdad? Paréntesis.
Bueno, va. Entonces, pues yo creo que es todo lo que puedo hablar de Shaman King. Es
perfecto.
Es verlo, o sea, ver cómo es un shaman especial. Moderno. Que pelea, que cuál es su meta de los shamanes, los torneos, las peleas, los conflictos y cómo crecen los personajes.
Está muy padre, además, cómo combinan la cultura de apaches.
Oh, sí.
Con...
Cierto, sí.
Sí, sí, porque
con
bueno,
lo espiritual,
de ahí
viene, porque es lo que viene.
Sí.
Bueno,
sí.
No es tan descabellado tampoco, ¿no? Por todo.
Pues, no.
Pues yo no lo había visto,
sí,
en
yo
otro
tampoco,
lado.
Güey, y luego... En un anime.
Apache.
O sea, pero
apache. Dura.
Son los que manejan apache. El mundo espiritual.
No, son los que manejan las avalanchas.
Es que los chamanes siempre van a ser los que dominan como el espíritu y el alma, ¿no? Entonces, Shaman King, ¿no? También está bien como hacen ese juego, ¿no?
Sí, pero hay toda una conversión ahí, una traducción de otra cultura. Está cool.
For Doomhammer.
¿Quién faltó de esta ronda?
¿Vamos en el tercero?
O sea, sí, vamos en el tercero.
Ah, falta yo.
Sí.
¿Cuál te hace ojitos, besitos?
Pues mi tercer anime es uno que acabo de volver a ver, que se llama Shinsaka Yori, desde el nuevo mundo.
Desde el nuevo mundo.
Okay. Y es un anime increíblemente crítico a la raza humana, a la forma en la que vivimos y a la forma en la que utilizamos el poder.
¿Cómo se llama?
Shinsekai Yori.
A la forma en la que utilizamos el poder para subyugar, pues, a todas las especies del planeta y a los humanos mismos, ¿no? Y es que no quiero que...
¿Te vas a ser vegetariano después de verla?
No tiene nada que ver con...
Me suena como una frase de Parasite.
A mí también me sonó a Parasite, de...
Con las frases de la raza humana es el parásito mayor, o sea, no debe existir.
Pero más o menos cáncer. Como de qué trata, así muy en líneas generales. No tengo mucha idea.
Es como ciencia ficción, un mundo en el futuro, después de que las civilizaciones se pelearon y se destruyeron, y sobrevivió como una pequeña porción de humanos, los cuales adquieren poderes psíquicos increíblemente fuertes y
wow, no pensaba que eso se iba a tratar para nada, güey.
Y son tan fuertes sus poderes psíquicos que una persona puede destruir a una civilización completa. Wow. Entonces tienen un montón de miedo y tienen un montón de trabas y como de formas de controlar al humano, los mismos humanos, para que no suceda eso.
O sea, como que están paranoicos todo el tiempo y todo el tiempo los humanos están siendo criados y están siendo observados, uh-huh. y tienes que cumplir como ciertos lineamientos y tienes que hacer ciertas cosas. Y si no cumples con algo, te desaparecen y así.
Es como si el mismo poder ya te hiciera peligroso en automático, ¿no?
Sí, entonces es que siempre hay como eres una represión super, eres súper peligroso y todo el tiempo te, ajá, tienen que estar, y te tienen que estar moldeando de cierta forma a fuerzas. Y pero además hay otra cosa más densa que es la que no quiero decir porque ya es spoiler.
Ah, okay, perfecto.
Detente ahí.
Perfecto. Suena muy bien. Suena cool. Creo que falto yo, ¿verdad? De la tercera ronda.
Dale, sí.
Ok, pues...
O no sé, haz tu cuenta.
Sí, solo voy
solo vas dos.
Pues... clásicos. Solo, o sea, mi punto es que tú dijiste los 90.
Ah.
Aunque es como del 89, creo. Pero no importa.
Los Guardianes
se redondean.
Universo. No. pero casi. The Legend of the Galactic Heroes.
Oh. Oh.
Gingai Yudensetsu. La viejita, la nueva, le echaron ganas, pero sobrevivir al formato de los 13 capítulos les costó muy caro. ¿Por qué? Porque este género es históricamente de muchos capítulos. Mechas. O sea, además guerras espaciales. No hay forma. O sea, bueno, seguro si hay alguna forma, pero...
De hacerlas breves, ¿no?
De hacerlas breves, tradicionalmente son de
gigantes.
Cientos de episodios. Este no tiene tantos, si lo vemos así, tiene como 110.
Está cortita.
Está cortita, pero sí, el ritmo es muy lento. No lento One Piece.
Lento noventero.
Lento noventero. Lento, estamos en una nave espacial.
Lento Yu Yu Hakusho.
No mames con esa mamada. No mames con Yu Yu Hakusho. No, vaya siendo.
Claro, es, si ustedes quieren ver algo, el clásico anime de política, lento, con dibujos con mucha influencia de, bueno, más bien que después van a ser muy parecidos a todos los shoujo, pues The Legend of the Galactic Heroes, Gingai Yudensetsu, es lo suyo.
Por ejemplo, ¿qué diferencias le encuentras a un anime igual de culto como Gundam Wing?
¿De culto?
Ajá.
¿Gundam Wing?
Ajá.
O sea, suponiendo que los dos son de culto.
Ajá. O sea, por ejemplo, igual es mecha. Igual tuvo una serie noventera, igual tiene muchos capítulos. Sí, pero o sea, sí es vieja, pero tuvo una noventera.
Ah, bueno.
Tiene igual un montón de capítulos y, por ejemplo, igual es súper político.
No sé, porque no he visto Gundam, pero por lo que entiendo en Gundam, ¿solo ves un lado de la guerra? ¿O ves como los dos? O sea, estás... Es que lo que es muy padre en Gingai en Yudensetsu...
No,
es que, no es spoiler, es que son dos historias de, pues, los dos imperios que se están peleando y nunca sabes de qué lado estar. O sea, tú quieres a los dos, o sea, tú quieres que ganen los dos y que pierdan los dos y odias a los dos y amas a los dos.
Cartago contra Roma.
Esto es horrible. Y genial, porque cuando estás de lado, o sea, cuando están narrando desde la perspectiva A, ay, sí, que ganen, que se salven, que... Pero cuando estás desde... O sea, aunque los están atacando desde el lado B. Y, claro, te encariñas muchísimo contra los personajes que poco a poco van a ir enfrentándose cada vez más y van subiendo como de... Y son súper personajes, porque además lo que más me gusta de esta serie es que... Digamos que esta propuesta de... Sí, como esta propuesta requeriana de entender al otro, se da súper duro porque justo estás entendiendo a los antagonistas,
uh-huh,
de cada una de sus historias. Y están súper bien armadas, no se parecen ellos dos, hacen casi lo mismo... Por distintas razones, Y si estás... No, o sea, se vuelve una lucha horrible de no saber qué quieres que pase. O sea, es muy parecido a como cuando ves un partido de lo que, del deporte que quieras, pero le vas a los dos equipos.
Más bien no le vas a ninguno y dices, ah, los dos juegan bien.
No, 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 pero aquí les vas a los dos.
Porque
aquí
les vas a los dos. Cariño.
Y te...
Y conforme avanza el partido también hay cosas que te hacen como cambiar de...
No, pero te emocionas cuando mete el gol uno, pero también...
Vale, te puedes alegrar y te puedes entristecer por ambos.
Pero siempre son las dos emociones al mismo tiempo.
Uf.
No, es muy cool y además utilizan muy bien la historia de los personajes. Está súper chida. Quizá ahorita podría ser un poco cliché, pero incluso siendo cliché llega a puntos muy, muy... O sea, lo sabe explotar súper bien. Y al final terminas dándote cuenta que los dos lados son una mierda, pero ¿qué haces? Y esa es la gran pregunta de los dos protagonistas. ¿Qué hago? No, es así increíble, increíble. Le echaron ganas al intento de remasterización, pero no jaló tanto, gente. Entonces no sé si se vaya a continuar.
Ya.
Sí se ve más bonito, lo que quieras, pero no. Ajá. Pues aquí ya, ahí está, los 110 capítulos.
Venga.
Gran serie.
Interrumpimos este programa para informarles que este especial continuará en la segunda parte. Todo un plot twist para aquellos que no leyeron el título del podcast. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y que podemos comunicarnos a través de las mismas. También los invitamos a que se den una vuelta por el canal de YouTube, en donde encontrarán más contenido relacionado con el amplio mundo del cine, la literatura y la televisión. A nombre de la troupe, les agradezco su anuencia y esperamos contar con ustedes en la próxima edición.
Hablemos ahora de historias de cronopios y de famas.
De eventos resultando en esta realidad alterna.
Más claro, Doc.
Sí, déjame ilustrarlo.
Lo que te has dado cuenta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo.
Imagina que esta línea representa el tiempo, el futuro y el pasado.
El tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es una... No es un detalle esencial en su manera de ser.
La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea. Cosas del tiempo, ¿sabes?
Pues ahí está todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día somos de miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
Tu nombre era Cronopio.
Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa, hay tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma.
La vida en sí es solo una visión, un sueño. Nada existe salvo espacio vacío. Y ustedes no son más que un pensamiento.